Misterios en el octógono.
Un habitual oyente, José Carlos Ruiz Ruiz de Úbeda, pregunta qué fue del fantasma del Hospital de Santiago de Úbeda, lo que nos ha hecho que nos adentremos en uno de los lugares más enigmáticos de la ciudad. Fundado hace ya siglos, a lo largo de su historia, ha sido testigo de hechos inexplicables, cobrando fama por ser un sitio habitado por fantasmas. Investigamos en su interior para tratar de encontrar las respuestas a este intrigante caso. El Hospital de Santiago de Úbeda, considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es del siglo XVI y se encuentra en la avenida Cristo Rey. ¿Qué más sabéis del edificio que hoy es protagonista de este apartado dedicado al misterio en Andalucía?
Pues Pilar, fíjate, el Hospital de Santiago, que es monumento nacional, situado en la ciudad de Úbeda, como tú bien indicabas, en Jaén, que proyectó Andrés de Van der Vira en 1562 y que las obras pues tuvieron y se extendieron durante 13 años. Acabaron en 1575, tal y como consta en uno de los testeros que podemos encontrar en la escalera y que ya nos hablan de ese principio y de ese final. Este edificio está considerado como una de las mejores muestras del arquitecto y también como una de las grandes obras de la arquitectura asistencial del Renacimiento en España. Ahí es nada, ¿eh? Y igualmente lo mandó construir don Diego de los Cobos, obispo de Jaén, como un hospital para pobres enfermos, porque por aquel entonces, por desgracia, pues cuando había una epidemia o había muchas personas aquejadas de enfermedades que morían literalmente en la calle o que no tenían el auxilio que mentes cristianas de la época debían tener. Y se montaron aquellos hospitales que en algunos de los casos eran tan importantes como el Hospital de Santiago. Al mismo tiempo se concibió como una iglesia panteón y palacio, como las tres cosas, o como las cuatro cosas, hospital, iglesia, panteón y palacio. Y fue declarado Monumento Arquitectónico Histórico Nacional en 1917. Y bueno, hay que decir que hoy día es un centro de congresos, biblioteca, que es Patrimonio de la Humanidad dentro de los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza, que hay que decir que son muy importantes. Y es una obra que denota mucha austeridad cuando uno tiene la oportunidad de visitarlo. A la vez es grandiosa porque es un edificio muy amplio, un conjunto de edificios muy amplio, con poca ornamentación, por ahí que digamos aquello de la sobriedad, que cuenta con dos torres a los extremos de las fachadas con cubiertas de cerámica vidriada que le dan un aspecto que la verdad es espectacular y que se enmarcan, esas dos torres enmarcan la gran capilla central, que es también una de las joyas que tiene el Hospital de Santiago. Y debido a su forma tan particular, se le ha llamado el Escorial de Andalucía. Fíjate si es importante el edificio.
Jesús, para hacernos una idea de cómo es interiormente, ¿podrías describirnos los aspectos más importantes que tiene el Hospital de Santiago?
Bueno, lo que hay que hacer es animar a los oyentes que puedan a visitar este sitio, este lugar, si pueden hacerlo, porque es impresionante. Pero para aquellos que no pueden, vamos a describir un poco la construcción del mismo. Se organiza todo en base a un patio central, grande, con doble arco. Es muy diáfano y de proporciones armónicas. No chirría en absoluto, sino cuando uno está paseando por ese parque, por esa zona central, ese patio central, pues le parece que va perfectamente en conjunto lo que ve en cuanto al verdor con el resto de la construcción arquitectónica. A ambos lados hay dos patios laterales que están inacabados, pero bueno, también tiene una cierta belleza arquitectónica. Si se accede a ese lugar, a este patio, se hace por un arco de medio punto. Al lado hay un busto de Santiago Matamoros, que es a quien se dedica el hospital. pero esto está dentro del mismo, del recinto, ¿eh? En la puerta, en el eje de la puerta principal, hacia adelante, está la capilla, que se accede por una reja de tres puertas, la reja que fue encargada precisamente bajo diseño de Valdevira a Juan Álvarez de Molina. Y la capilla es muy original, tiene una forma de H. Hay dos torres que están colocadas hacia dentro de la iglesia, o hacia el centro de la iglesia realmente, desde el exterior hacia el centro, con lo cual es una construcción un poco extraña, pero que no es disonante en absoluto, no lo es. A los pies se sitúa el coro alto, y este coro tiene una inspiración en la iglesia de los Reyes Católicos. Por parte del lateral hay una bóveda que tiene un diseño bastante parecido a los antiguos quizá diseños arquitectónicos del pasado de esa islámica hispánica. Lo inspira, hay algunos que aseguran que no, que inspira ligeramente, pero bueno, los entendidos aseguran que sí, que tiene una gran inspiración en ese tipo de arquitectura un poco más antigua de la que goza este edificio en cuanto a la época en la cual fue construido. Hay unos frescos que se han realizado por Blas Briño y Luis Zayas, aunque algunos de ellos en 1936 fueron destruidos. Se conservan muchos de ellos gracias a que la destrucción no fue tan acusada, y en el interior, dentro de la bóveda de la iglesia, hay una sacristía y una antesacristía, siendo uno de los pocos edificios que se conserva una pintura mural de la decoración del Renacimiento español, aquí en nuestra Andalucía y en el resto del territorio nacional.
Inicialmente fue proyectado como hospital para pobres enfermos y su construcción no estuvo exenta de vicisitudes. Cuentan que además hay una superstición en torno al edificio. ¿De qué va, José?
Bueno, pues el Hospital de Santiago, que es una joya de la arquitectura del Renacimiento, como hemos comentado, pero también es verdad que tiene esa superstición tan particular en torno a la imagen del propio Santiago Apóstol. Se cree que la caída de la espada que porta la escultura, si se produce, es un signo de mal presagio, de malos acontecimientos venideros. Y eso pues inquieta mucho. La leyenda cuenta que en el pasado la espada se desprendió de la mano de Santiago y provocó el cierre inmediato del hospital por temor a una desgracia. Y es un hecho histórico que se ha convertido en una creencia popular que sobrevive hasta hoy, que no hay evidentemente evidencia científica que respalde esto, pero sí es verdad que, oye, hay ocasiones en que se producen una serie de hechos desafortunados que no se quiere ni siquiera relacionar con ello. La imagen de Santiago Apóstol y su espada, que representan ni más ni menos que la vulnerabilidad humana. Es eso lo que viene a decir, y cuando cae, pues evidentemente hay algún peligro, y solía este tipo de hecho aparejarse a figuras heroicas que a la par eran venerada. La espada además es el símbolo de la fuerza, de la protección, que se convierte en un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la muerte. Por tanto, cuando se caía la espada era como si cortaras la vida. ¿Acordáis de aquel hilo que no se podía cortar con aquella tijera porque cortabas la vida? Pues esto viene a ser una analogía. Es una superstición, evidentemente. Una superstición de la espada del apóstol Santiago, del Santiago Apóstol. Y es un ejemplo también de lo que son las tradiciones, de la riqueza cultural. Es un reflejo de la fe, de las creencias, de los miedos, ¿por qué no decirlo? Que muchas veces se decían, y que muchas otras ciudades tienen otras historias, otras leyendas similares, pero que bueno, van variando, ¿no? Y aquí encontramos esta tan particular que se ha mantenido durante todos estos siglos.
Uh-huh. Jesús, en su interior se han narrado diferentes hechos extraños, fenómenos inexplicables, por lo que los testigos a lo largo de los años le han cogido cierto temor a este lugar. ¿Cómo comenzaron?
Bueno, comenzaron por ser sonidos. A ver, no significa que no haya apariciones, pero lo más importante, lo más impresionante fueron los primeros sonidos que algunas personas tuvieron la ocasión de oír y sin embargo no tenían ni idea de la procedencia de los mismos. Por ejemplo, una campanilla lejana. hemos de aclarar que en los hospitales antiguos, hasta hace pocas décadas, la manera que tenían de avisar los enfermos a las enfermeras y que alguien lo asistiera, precisamente por el uso de campanillas. Mm. Bueno, pues es precisamente lo que se oye y que algunos testigos aseguran que también lo han podido oír, pero unas campanillas lejanas, casi como con eco, sin saber el lugar de donde proceden. A veces asociado a una presencia fantasmal, en la cual va posterior al sonido, la precede, y que no se sabe bien si guarda relación con el mismo. O sea, si esa presencia fantasmal es la que también activaría en un pasado esa campanilla cuando estuviera, si estuvo con vida en ese hospital, para avisar precisamente de algún tipo de problema que hubiese tenido. Llantos y quejidos de niños. Fue hospital, fue hospicio, muchos niños iban enfermos. Hay que decir que es cruel, pero la historia asegura que durante mucho tiempo algunos hospicios no podían mantener la vida de algunos niños que estaban enfermos, y desgraciadamente pues la única solución que tenían estos pequeños eran fallecer, morir. Los dejaban morir de inanición. Es que no se podían mantener algunos hospicios por la cantidad de niños que tenían, y los alimentos pues
escaseaban, ¿no?
Escaseaban, y además iban precisamente aquellos niños que tenían más posibilidades de salir con vida, que tenían más fuerza, más mayor fortaleza. Aquellos otros niños que tenían una enfermedad para la cual en aquel tiempo no había cura, pues desgraciadamente ocurría esto. Me cuesta muchísimo.
La ley de la supervivencia, al fin.
Pero me cuesta mucho, mucho decir esto, pero es que es una realidad que ocurrió en el pasado.
Claro.
Y es algo que tuvo que ser así. Después también gritos de dolor. Hombre, en un hospital que además del los siglos de los que estamos hablando, pues la atención médica no estaba precisamente muy asociada a los calmantes. En los casos en los cuales habría que abrir miembros o amputarlos, pues podemos imaginar que la mayoría de ellos terminaban con un dolor intensísimo que era mostrado con gritos. Y esos parecen que se ha quedado allí como una especie de resquicio del pasado, donde continuamente están oyéndose, quizá buscando el alivio en las personas del presente de ese dolor que pudieron sufrir en aquel momento en el cual estaban siendo atendidos de la forma que había, con las técnicas que había y con los procedimientos que se podían utilizar en aquel momento. Todo ello pues hace esa una atmósfera un poquito terrorífica para un sitio que, bueno, tiene es muy bello arquitectónicamente, tiene una gran historia, y también esto forma parte de su historia.
Conociendo este tipo de fenómenos, cabía esperar que fueran, pues eso, a más. De esos primeros más tenues se pasaron a otros más gruesos e inquietantes. ¿Qué describieron los testigos haber visto en pasillos y salas del edificio, José?
Hay una serie de fenómenos que se han descrito en el interior. Lo primero, apariciones. Es decir, y te lo cuentan con toda la naturalidad del mundo, pero también con todo el miedo, porque al fin y al cabo es su vivencia, su testimonio. Lo que indicaron haber visto son figuras etéreas, tanto de personas como de personas definidas. Es decir, había una observación detenida, y en esa observación lo que estaban viendo eran que evidentemente a la hora que se producía y demás no podía haber nadie, sin embargo lo estaban observando. Y luego seres indeterminados que podíamos calificar como sombras. Uh-huh. Eso es simplemente el típico fenómeno de sombras, que evidentemente ves algo, pero que no sabes a qué se puede corresponder o a qué se puede deber. De hecho, cuando hay un fenómeno de sombras se suele decir que es más negativo, ¿verdad? Porque siempre es más inquietante. Luego, objetos que se mueven solos, desplazamientos inexplicables de objetos sin intervención humana, de dejar un dossier, por ejemplo, en lo alto de una mesa y tenerlo a tu vera, y cuando vas a tocarlo sin que nadie se haya acercado, o cuando vas a abrir ese mismo dossier, te encuentras que el dossier lo han desplazado a la otra punta de la mesa, cosa que es imposible. O sillas que se han observado como se han caído solas, estando perfectamente firmes, asentadas sobre el suelo, era como si lo hubieran empujado y ¡pum!, se ha caído. Puertas que se han abierto, puertos que se han cerrado solas, sin que medie acción humana, y son puertas que tiran de picaporte, con lo cual hay una acción, tiene que haber necesariamente, indiscutiblemente tiene que haber una acción física. Si no, es imposible abrir esa puerta. Es decir, se produce esa acción física, pero no vemos a la persona que lo produce. Por lo tanto, bueno, pues vamos ya determinando bastante lo que ocurre en el interior. Bajadas de temperatura. Hay zonas de un frío que es inexplicable y que no se corresponden con las condiciones medioambientales que se dan. Y que aquí nos encontramos también que, bueno, aunque son otras latitudes, ya sabemos que Andalucía tiene una variedad bastante amplia en cuanto a climas y demás. Sí es verdad que en la zona de Úbeda y de Baeza la temperatura es a lo mejor un poco más baja, pero hay zonas que son terriblemente más bajas. Y entonces uno no se lo explica. Y sobre todo estas bajadas de temperaturas tan abruptas se dan bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando se están produciendo esos movimientos de objetos o esos ruidos que se escuchan, o mismamente cuando se han visto esas apariciones que hablaba antes, de esas sombras, que es cuando precisamente baja la temperatura de una forma tan notoria. Y luego, sí es verdad que allí se ha podido también hablar con diferentes testigos, que son ellos los que han ido contando todas estas variantes, toda esta variabilidad que tienen esos fenómenos. Luces que se encienden, que se apagan igualmente, y que cuando uno realmente une a lo que anteriormente comentaba Jesús, a esos llantos, ¿verdad?, que se escuchan, a esos gritos que vamos escuchando también, esos sonidos extraños, pues ya nos encontramos que uno no sabe realmente cómo poder cuadrarlo, cómo poder encajarlo en lo que sucede en el interior del edificio.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Una vez restaurado el edificio, los fenómenos inexplicables continuaron, al igual que las misteriosas voces que seguían manifestándose. En este periodo, ¿qué es lo más impactante que se pudo ver, Jesús?
Bueno, sabemos que cuando se realizan obras de remodelación o de reforma, aunque sea pequeña, o incluso de cambio total de una ubicación donde antes hubo algún tipo de presencia energética extraña que generaba fenómenos paranormales, estas suelen intensificarse, y en este hospital de Santiago de Úbeda no iba a ser menos. De hecho, después de la restauración, estos fenómenos se recrudecieron, aumentaron. Hay testimonios del personal que estaba en ese edificio y visitantes que estaban seguros de haber escuchado en algunos casos susurros de procedencia desconocida y de hecho incluso de ubicación desconocida. Digo lo de ubicación porque en algunos casos esas personas aseguraban que el susurro provenía de una dirección, mientras que la otra persona que estaba siendo testigo de los mismos fenómenos auditivos lo ubicaban en otra dirección distinta. Algo que parecería imposible, pero que bueno, que se podría incluso asociar un fenómeno extraño de reverberación acústica, por el cual dos personas es posible que lo oigan de distintas direcciones. Pero no se sabía la procedencia, con lo cual ya aquí estará en la parte misteriosa. Susurros de distinta procedencia, posiblemente por un error de apreciación auditiva, pero sin saber la fuente de la cual provienen. Ahí ya no hay un error, ahí lo que hay un fenómeno raro. Después, la aparición de una monja que vaga por los pasillos. Y es una señora vestida con hábito negro y blanco, rostro pálido y una mirada un poco melancólica. Hay una historia en la cual se asegura que una monja, en pleno acto de servicio de asistencia a los enfermos durante la Guerra Civil, falleció a causa de un, bueno, de una desafortunada presencia de un proyectil que le le hizo pues perder la vida mientras, repito, estaba asistiendo a aquellas personas que más quería, que eran los enfermos de ese hospital en el cual estaba trabajando, bueno, realizando su labor más bien. Hay algunas sombras fugaces que aparecen por algunos de los pasillos y algunos de los que fueron antaño habitaciones, que tampoco se sabe bien la procedencia ni la relación que guardan con el sitio, porque de hecho no se ha podido ni siquiera fotografiar, pero los testigos aseguran que sí, que han visto esas presencias errantes rápidas en forma de sombra y que en algunos casos rompen el normal devenir diario del trabajo que se realiza en aquel edificio, porque las personas que ven ese tipo de presencias raras les cuesta en algunos casos continuar con su labor por allí. Sensaciones de frío y opresión, esto es muy usual, sobre todo en ciertos puntos concretos de los que podemos denominar zona calientes y que con total seguridad quiero decir, se correspondería a habitaciones de personas que antaño estaban allí enfermas en aquel hospital. También objetos que se movían solos, decía José Manuel del informe, se ha detectado incluso puertas que se abrían y se cerraban y durante el tiempo en el cual ese edificio estuvo en uso hospitalario, camillas que se movían solas. Con lo cual este fenómeno, o estos fenómenos más bien, no son recientes. Vienen de bastantes años, décadas, siglos incluso atrás en el tiempo. Parece que podría ser una tradición el fenómeno extraño de ese hospital, pero en realidad, vaya tradición, ¿no? Que sea basada en fenómenos extraños y presencias fantasmales.
Las que más sufrían las manifestaciones paranormales del hospital de Santiago eran las azafatas y limpiadoras que relataban experiencias escalofriantes. Azafatas, os referís a enfermeras, ¿no?
No. Azafatas. Azafatas del uso que ha tenido el hospital diferentes. En la actualidad, bueno, a lo largo de estos años, que también ha sido como un centro de congreso.
Ya, entiendo. ¿Qué os contaron, José Manuel?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar otra de esas sorpresas que te da cuando estás investigando, porque el miedo era bastante, bastante amplio. Había personas que ya sé que se negaban a trabajar solas allí, al igual que miembros de la seguridad privada, que de una forma confidencial te iban contando sus experiencias y te iban diciendo que, bueno, yo es que aquí no quiero trabajar, es que yo voy andando haciendo una ronda por un pasillo y estoy escuchando cómo detrás mía viene alguien andando. Entonces, yo no quiero trabajar en estas condiciones. Claro, nos vamos ubicando, por ejemplo, en la tercera planta de ese sitio. Se destaca como un foco de fenómenos extraños, tercera planta del hospital. Pasos que se escuchan a las espaldas de las personas que allí trabajan es muy usual, incluso me decía una limpiadora que ella le da está limpiando el suelo y evidentemente tienes el suelo mojado y ella ha visto cómo en el suelo mojado se han formado pisadas. Y no son pisadas de huellas anteriores, ni mucho menos, que tú la ves como escuchas como alguien va andando y sobre el piso mojado, pom, 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 te deja las huellas.
Qué fuerte.
Entonces eso no tiene explicación ninguna y la mujer te lo decía, yo eso lo he visto con mis propios ojos, es que a mí no me puede decir nadie que son mentiras. Y evidentemente yo no lo cuestiono, ni mucho menos. Luego también, lo que a mí me hizo mucha gracia, que son soplos helados. Y yo le decía, anda, ¿y eso qué es? Y me decía, pues tú imagínate que estás tan tranquila haciendo tu trabajo y te soplan, pero tú notas que el vientecito que te viene es gélido, ¿no? Entonces, claro, como que no. Se quedan bastante impresionadas. También las tocan, perciben roces. Caricias incluso, como si alguien te pasara una manita, un dedito gélido, y eso es imposible. Y en esa tercera planta, bueno, pues nuevamente objetos que se han movido, cubos de la propia limpieza que le han pegado como un empujoncito, arrastrar objetos que son pesados, mesas que son bastante fuertes, y esas experiencias unidas a todo lo que son esas voces, esos susurros, convierten en esa planta en cuestión como algo que está muy, muy, muy cargada. Fíjate que evidentemente los testigos es clave para poder recoger todo este tipo de comentario. Pero también es cierto que cuando estuvimos allí también pudimos grabar una psicofonía muy curiosa, que si queréis la escuchamos. Y que en muy este bien. Caso hay una primera voz que dice, que es mía, física, que dice aquello de ¿desde qué año llevas aquí? Y contesta una determinada voz, que si quiere la escuchamos.
A ver, que te la coloco, Cristina. Ahí la tienes.
¿Desde qué año llevas aquí?
A ver, yo oigo como 70.000, aunque se supone que dice 76.
76, sí.
Pero a mí me da la sensación que dice 70.000
o algo así. Si llevar ahí 70.000 años, mala cosa, no, 76. Lo que no sabemos es, porque yo le pregunto desde qué año. Lo que no sabemos es exactamente si desde 1876, 1976, que va a ser que no, 1776, pero bueno, parece bastante claro que sí dice ese 76, que es bastante, bastante claro.
¿Qué otras psicofonías captasteis en el Hospital de Santiago durante vuestra visita? ¿Qué os decían esas voces? ¿Y qué os decían esas voces?
Bueno, al principio de la Spirit Radio, para poder utilizarla allí, en aquel recinto, tiempo atrás, estamos hablando de una primera investigación en la cual aquella maquinita, dicho entre comillas, estaba prácticamente en periodo de pruebas, por así decirlo. Pero eso sí, bastante bien desarrollada. Nos cuidamos mucho de hacerlo tan útil que se pudiera utilizar en cualquier tipo de investigación con suficientes garantías como para que aquel aparato funcionase perfectamente bien. Bueno, hay un momento en el cual durante una de las sesiones de preguntas, como si alguien quisiera demostrar su fuerza y su presencia, en la cual parece arrastrar o mover algo que podría ser pesado a tenor del sonido de arrastre que se producía en el suelo. O eso es lo que pensábamos gran parte de las personas que estaban allí presentes durante la investigación. José Manuel se le pregunta a uno de los acompañantes, San Juan, si lo había oído lo mismo, si estaba oyendo lo mismo que él. Había un momento de desazón, un momento de calma. A partir de ahí no se hace ninguna pregunta, pero hay una voz que parece interactuar después de ese momento de zozobra, de comentarios, de nerviosismo, y en ese instante la voz dice esto. Mejor que lo oigan los oyentes y después lo comentamos nosotros.
Espérate, que no se la he colocado yo la psicofonía. Que tengo aquí un pequeño problema con el ordenador. Le he dado una tecla y ¿cómo se dice? Bloqueado el cursor. Así Vaya. Que nada, bueno, vamos a oír esa psicofonía.
En el pasillo se están escuchando voces, pero voces y pisadas, vamos, que tienes ahí a Juan que nos lo está diciendo.
Lo que yo tengo que tener también, mucha calma.
Mucha calma, pero fíjate que a mí ahora me deja la duda de muchas almas.
Eso es lo que te iba a decir. Eso es precisamente lo que te iba a decir. Muchas almas.
Vamos a oírlo otra vez.
En el pasillo se están escuchando voces, pero voces y pisadas, vamos, ¿no? Que tienes ahí a Juan que nos lo está diciendo.
No, alma seguro que no.
Pues entonces calma,
mucha calma.
Mucha calma. Mucha calma.
Casi me inclino más por palma que por alma. lleva una consonante calma. Delante, eso desde luego. Bueno,
hay una segunda pregunta, la de José, pues dice, oye, ¿a dónde hay que mirar? ¿Dónde tenemos que ir o dónde tenemos que apuntar nuestra vista para sentir o para intentar ver esa presencia que está realizando todo este tipo de sonidos? Y una voz dice esto.
A ver.
Y así pues, ya después comentamos a qué se refería.
¿A dónde tenemos que mirar? ¿A dónde tenemos que apuntar para sentirte?
Imagen.
Es bastante clara, ¿no?
Hay que aclarar que precisamente estaba haciendo referencia a una imagen religiosa que estaba en dirección donde se escuchaban esos sonidos en los, de los que hemos comentado anteriormente. Quizá estaba indicando que precisamente estaba junto a la imagen religiosa o cercano a esa imagen de la que estamos hablando.
Una zona particularmente activa es la tercera planta, donde polarizan fenómenos extraños, tales como el movimiento de objetos y el arrastre de cuerpos pesados. ¿Obtuvisteis algún resultado a la hora de grabar allí, José?
Pues las cámaras de seguridad que teníamos ubicadas captaron un fenómeno que es muy intrigante. Durante una exposición, Tierras del Olivo, y eran esferas luminosas que se movían por el edificio. Lo teníamos en modo nocturno, es decir, night shot, visión nocturna, y se veían pelotitas de luz perfectamente que se corresponden con orbes. Las imágenes que datan del año 2014 muestran esas orbes de luz blanca que tienen diferentes tamaños, flotando por las salas del edificio, y en algunos momentos incluso parecen interactuar con el entorno, rozando paredes o por ejemplo, ascendiendo por las escaleras. Es algo que se veía. Y el personal de seguridad, alertado por las luces, acudió al lugar. No pudo encontrar explicación. No se entendía a lo que podían corresponder aquellas pelotitas de luz que se veían por las cámaras. Pero claro, las cámaras evidentemente ni habían sido manipuladas, ni era truco, ni nada de nada. Aquello se estaba viendo y se estaba viviendo. Y luego también hay que decir que no podemos confundir lo que son estas figuras, estas pelotitas de luz que se ven, con lo que es la disipación del calor de los propios diodos de infrarrojo, que también suele ocurrir. Hay muchas teorías sobre ellas. Dicen que cuando se ve un orbe puede ser algo del más allá, energías espirituales, a día de hoy no lo sabemos, pero el caso es que estas esferas del hospital de Santiago a nosotros nos generó mucho interés porque es que lo estábamos viendo. Y también hay una experiencia psicofónica que hacemos aquí y que captamos una voz que nos invitaba a hacer dos cosas en concreto. Vamos a escucharlo, si te parece bien.
Claro.
¿Qué le has hecho a ese mueble y qué quieres que hagamos? ¿Por qué nos das esa señal?
Hay que ver lo que grita este hombre. Aunque tú dices que lo que suena ahí es golpear, a mí no me queda muy claro.
Es que parece que dice golpear o una cosa así, ¿verdad?
O pulgar o culpar, oigo yo.
El vete sí.
El vete sí es claro, pero...
O pulgar o culpar, eso es lo que yo digo.
Es curioso, pero bueno, la voz está ahí.
Lo vamos a ir otra vez, ya que lo
hay
tenemos.
Hay dudas, exactamente.
¿Qué le has hecho a ese mueble y qué quieres que hagamos? ¿Por qué nos das esa señal?
No. Cuidar.
Pulgar.
Cuidar. A ver qué dice Jesús en Twitter, que es el que está un poco marcando lo que va oyendo, por ejemplo, en 76. Sí coincide, en lugar de mucha calma ha entendido mucha falta, lo de imagen sí ha coincidido, y bueno, a ver qué nos dice con este exactamente. Vete, puñal. Puñal, vete.
Es que la ñ no la oigo yo.
Yo
no tampoco.
Lo escucho.
Bueno, algo que añadir con respecto a esta psicofonía.
No, que nos ha generado dudas, por supuesto.
Bueno, a modo de conclusión, ¿cuál puede ser la causa de que se estén produciendo estos misteriosos hechos en el Hospital de Santiago de Úbeda? ¿Qué los puede estar provocando? Y antes de que me contestéis, quiero compartir con vosotros lo que nos dice alguien de allí que nació en el hospital de Santiago en 1966, dice que cierto es que en una cafetería que existió en el hospital cuando pasó a ser centro cultural y palacio de congresos, la antigua morgue era un salón de la cafetería, sitio este que muchas personas hemos notado y sentido presencia y fenómenos que aún siguen. Un año, la banda de tambores y timbales destemplados de los esclavos de la Pasión del Lunes Santo dejaron los 12 instrumentos apilados en una esquina y aparecieron al día el día de salida, el Lunes Santo, para salir en el ligero en forma de cruz.
Vaya.
Dice que no ha vuelto a entrar. Bueno, ¿qué creéis que está pasando? Más,
¿eh? Mira, tengo que agradecer a Gabriel Fernando Serfilippo, porque gracias a la respuesta que ha dado en Facebook me ha hecho recordar una hipótesis que en la que estamos trabajando para este tipo de casos. Explico esta hipótesis, veréis.
No sé si tiene que ver con lo que ha puesto en común o te lo ha escrito a ti.
No, con lo que ha puesto en común. Es que me ha hecho recordar.
Parece que estas cosas solo pasan en lugares de tragedias. ¿A eso te refieres?
A eso me refiero.
Si uno parte con emociones negativas, se queda acá. ¿Qué pasaría si se hicieran experimentos en estadio de fútbol en toda esa energía?
Veréis. Me recuerda un poco, pero no es exactamente por esto, sino que recuerda un poco. Existe un fenómeno en todas las personas, en todos nosotros, que se llama conexión límbica. Por ejemplo, hay dos personas que están hablando de una tragedia y una puede hacer llorar a la otra y cuando la otra llora puede sentir incluso la misma emoción que la primera que ha vivido esa tragedia. También se demuestra cuando dos mujeres viviendo en una misma casa, la frecuencia del periodo menstrual termina por ser igual la una a la otra, coincidiendo. Ese tipo de conexión límbica que se estudia dentro de la biología hizo en nosotros pensar una ligera hipótesis. ¿Y si resulta que los fenómenos que nosotros estamos captando se corresponden realmente con el estado de con la frecuencia del estado de ánimo con el cual nosotros vamos a esos lugares?
¿Y qué pasa con el fantasma que hay en la caseta de la feria?
Por ejemplo.
Siempre que hablamos de un fantasma...
En la feria donde hay tanto juerga y tanto bailoteo...
Siempre que hablamos de una presencia fantasmal, ¿qué es lo que nos evoca? Miedo. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Fenómenos que pueden ser extraños. Extraño para nosotros y que nos evocan miedo. El experimento estaría en, ¿seríamos capaces de ir a un lugar con este tipo de presencias, con otra disposición emocional y captar fenómenos extraños, pero de otro tipo distinto? Que no evoquen miedo, sino que a lo mejor nos dé otro tipo de respuestas, en vez de estas que nos están dando en algunos casos. Podría ser. Yo siempre he creído en la hipótesis de las frecuencias. Que nosotros captamos frecuencias mentales y esas frecuencias las manifestamos en forma de fenómenos parapsicológicos. Solo depende de nuestro receptor. Y nuestro receptor somos nosotros y como estemos en ese momento anímico.
Bueno, ¿y pasáis miedo? Que pregunta Irene Juan Benítez.
Siempre.
Sí. Siempre. En muchas ocasiones después de. Pero antes de o durante.
Durante no.
No.
Durante no.
Es pero... después de.
Claro, cuando vamos a un sitio la inquietud siempre la tienes, porque además no sabes ni con qué te vas a encontrar, ni qué va a pasar. Son muchas las dudas que hay cuando uno investiga y sobre todo si vamos a estar tranquilos, si nos van a interrumpir, si nos vamos a encontrar a alguien no deseable
eso sí,
dentro de donde estamos, que sea un vivo,
mayor,
no muerto.
Mayor.
Voy a compartir, sí. Cristina, te he puesto porque quiero escuchar lo de golpear y vete otra vez, porque por aquí dicen que también pudiera ser vulgar, pero voy a compartir algunos comentarios antes de oír esa psicofonía. Dice, este lugar es el que tiene delante de su fachada un busto de Valdeivira, lo dice María Fernández, dice, acabo de comprobar que no es este edificio, el edificio al que me refiero, sino otro donde se sitúa un restaurante. Y Francis Águila dice que si tienes una figura del Arcángel San Miguel y se te rompe su espada, tienes buen motivo para preocuparte también.
Se dice que eso es señal de un mal augurio o de un mal de ojo, pero bueno.
A ver, vamos a oír esa psicofonía.
¿Qué le has hecho a ese mueble y qué quieres que hagamos? ¿Por qué nos das esa señal?
Vulgar. Ahora parece que dice vulgar. Vete. Ahora sí parece que dice vulgar. Terrible.
Pero
vulgar.
Sí,
vulgar.
A mí me suena más vulgar que pulgar. Pues será que el mueble es muy vulgar.
O le dice vulgar a José, vulgar, vete de aquí ya.
También.
Eres muy vulgar.
Eres muy vulgar.
Vulgar, ¿eh?
Hasta el día de hoy no hay una explicación científica para los fenómenos que ocurren en el hospital de Santiago. Algunos creen que se trata de las almas en pena de pacientes que murieron en él, mientras que otros lo atribuyen a energías residuales o a simples alucinaciones. A saber, la causa verdadera de semejantes manifestaciones.